Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a aprender mucho. Nosotros ya lo hemos hecho en la redacción, hablando de este libro que te vamos a comentar ahora y de sus conclusiones. La verdad es que te llama la atención porque a veces lo reparas, lo piensas, pero cuando lo ves así escrito por alguien que sabe el tema, dices, coño, pues va a ser verdad. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Pero sobre todo, ¿cómo funciona nuestro cerebro cuando somos muy pequeños o el cerebro de nuestros hijos? Álvaro Bilbao es doctor en psicología, es neuropsicólogo, autor del libro El cerebro de los niños explicado a los padres. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Lo edita Plataforma Actual, autor de Cuida tu cerebro. ¿Cómo ayudar a tu hijo a desarrollar su potencial intelectual y emocional? Los padres, hago autocrítica, parece que sabemos todo, incluido todo sobre nuestros hijos, y resulta que no. Ellos son personitas independientes y tienen su potencial seguramente mucho mayor que el nuestro.
Efectivamente, la verdad es que lo que sabemos por los estudios que vamos haciendo sobre neurociencia del niño y lo que los padres conocen acerca del cerebro del niño es que muchas veces los padres están muy perdidos en la educación de los hijos y hacen cosas que no son especialmente positivas. Y
las haces con toda la buena fe, pero...
Efectivamente. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, el tema de las tecnologías. ¿Cuántos padres ponen a los niños enfrente de un iPad, enfrente de una tablet, con distintos juegos pensando que eso les está estimulando y en realidad sabemos que eso es precisamente contrario a lo que le viene bien al cerebro del niño y contribuye de una manera negativa pues a su desarrollo pleno?
¿A qué edad, imaginemos, el cerebro de un niño empieza a formarse, obviamente, en el vientre de la madre, eso es indudable, ¿a qué edad se puede marcar que termina de madurar en tus etapas, en tus estudios, el cerebro de un niño?
Bueno, en realidad sabemos que el cerebro nunca acaba de madurar del todo, siempre se va transformando y sabemos que a los 23 años es cuando alcanza, digamos, el momento álgido en el que tiene un mayor volumen cerebral, mayor número de conexiones, etcétera. Ese es el momento en el que empieza el deterioro. Hasta ese momento, pues el niño va desarrollando nuevas conexiones y hay ciertas etapas claves. Una etapa es, por ejemplo, a los 6 años de edad, que es cuando se produce lo que llamamos la poda sináptica y es cuando...
¿Eso qué es?
La poda sináptica es un momento en el que se pierden muchas conexiones porque el niño durante los 6 primeros años va absorbiendo todo lo que ve y en ese momento de los 6 años aproximadamente pierde las conexiones que son menos eficaces o menos interesantes para su, bueno, pues para su futuro.
Quiero que la pregunta no te suene estúpida, aunque a lo mejor lo es. Si es así, sé suave en la respuesta, no me descalifiques. ¿Hay diferencia entre los cerebros de los niños y las niñas? ¿Son ellas más listas?
Mira, hablabas antes de que el cerebro se empieza a gestar en el vientre materno y sabemos que a partir del cuarto mes de vida es cuando el cerebro del niño y de las niñas empieza a cambiar. Uh-huh. En principio todos tenemos un cerebro femenino y a partir del cuarto mes de gestación, pues los pequeños
testículos... Los chicos los
tropeamos. Más o menos vendría a ser un poco así. Los testículos empiezan a generar testosterona y se transforman.
Así luego ya nos explicamos muchas cosas.
Las niñas son mejores en general. No quiere decir que todas las niñas sean mejores que todos los niños, pero en general son mejores con el lenguaje, tienen más memoria verbal, son más capaces de recordar todo lo que tiene que ver con la socialización, es decir, conversaciones sociales, son capaces de recordar qué dijo quién, etcétera, y los niños son un poquito mejores en cuanto a su capacidad visual, en su capacidad para pues dominar un poco el espacio, hacer puzzles, etcétera. Esas son las principales diferencias.
Ah, qué curioso. Pecamos, volviendo otra vez al asunto del cerebro de los niños y cómo los padres nos creemos o no nos creemos, pecamos demasiado en fijarnos en la parte intelectual y poco en la parte emocional.
Sin lugar a dudas. Muchas veces tenemos la concepción del cerebro o de la inteligencia como pues una parte de nuestra vida que es puramente racional o lógica y sin embargo sabemos y cada vez más entendemos que toda la base intelectual del cerebro se construye sobre una base emotiva. Es decir, que el cerebro más primitivo del ser humano es un cerebro emocional. Si a un niño le das todos los recursos pues para que sea inteligente, para que aprenda a leer bien, para que consiga pues acabar una carrera, pues tener un buen trabajo, tener una familia, etcétera, pero no le dotas de capacidad de tolerar la frustración, de entender a otras personas, de ser capaz de soportar las pequeñas dificultades de la vida, esa persona, o no le ayudas a tener una buena autoestima, esa persona no va a ser nunca feliz porque aunque lo tenga todo, no va a ser capaz de disfrutarlo. Y sabemos que la parte más importante es la educación del cerebro emocional. Y en eso los padres saben poco.
Seguro. ¿Cuánto nos copian? Para lo bueno y para lo malo.
Decía la madre
Teresa... ¿O qué copian más, si me permites? ¿Lo bueno o lo malo?
Copian todo. Los niños copian sobre todo lo que ven que es nuevo, lo que ven que ellos no son capaces de hacer, porque les gusta aprender. La madre Teresa de Calcuta decía, no te preocupes si tus hijos no te hacen caso, porque observan todo lo que hacen.
Y ya se lo guardan.
Y
en el disco duro.
Y en este sentido es muy importante también que las madres y los padres sepan el papel que tiene cada uno. En este sentido sabemos que los padres son muy importantes en la educación de sus hijos, porque la influencia de una conducta paterna sobre un hijo que es varón es del 80%, mientras que las conductas maternas pues son el 80% en las niñas. Y sabemos que una cosa muy importante que aprenden los niños de nosotros, ¿sabes cuál es? Es la capacidad para tolerar el estrés. Es decir, que cuando un padre llega a casa estresado, una madre llega a casa estresada, cuando los niños están gritando y nosotros respondemos pues gritando, o cuando tenemos un mal día y decimos que nos sentimos desgraciados, ese tipo de conductas son las que más copian los hijos, nuestra capacidad para tolerar o lidiar con el estrés.
Digamos, para no tolerarlo.
Eso es, para no tolerarlo y para sentirnos desgraciados ante cualquier pequeña cosa que nos pase en la vida.
La verdad es que me estás dando la tarde, macho, porque me estoy viendo tan reflejado en tantas cosas que estás contando.
Bueno, es buen momento para empezar a cambiar.
Sí, vamos, me quedo con el libro. ¿Por qué los castigos no funcionan?
Bueno,
es otra de tus tesis.
Es otra de las tesis del libro y además es una tesis que está apoyada en muchos estudios científicos. Sabemos que los castigos funcionan en algunos casos, en casos muy particulares, pero en el libro defiendo que los castigos no funcionan porque hay muchas otras técnicas que funcionan mejor. Y entonces siempre intentamos enseñar a los padres que aprendan estrategias que son más eficaces. Cuando un futbolista profesional en el que se invierte muchísimo dinero, en el que hay mucho interés, no tiene un buen partido, el entrenador no le castiga sin jugar, ni le echa la bronca, ni le grita, sino que tiene un apoyo, tiene una
curioso,
capacidad...
Curioso, porque eso lo haría el aficionado.
Eso es, el aficionado no... grita.